COPE de la Sierra.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de nuevo de Pilar Nuero en nombre del equipo de informativos de COPE de la Sierra. 175 empadronados en San Lorenzo del Escorial van a poder beneficiarse de las becas para asistir a alguno de los cursos de verano de la Complutense, gracias al convenio que ha firmado el Ayuntamiento del Real Sitio con la Universidad. Son este año 74 cursos los que conforman la 32ª edición. En la línea de años anteriores, la Universidad María Cristina, la Casa de Cultura y el Centro de San Lorenzo del Escorial serán las ubicaciones de esta edición, aunque, como novedad, un apéndice en Robledo de Chavela, el motivo, la llegada del hombre a la Luna hace 50 años. Manuel Álvarez Junco, doctor en Bellas Artes, es el director de los cursos.
En Robledo de Chavela, que ha cumplido un papel absolutamente esencial, va a haber una jornada absolutamente festiva dentro de lo que es el centro de seguimiento del espacio profundo. Todo lo que es el seguimiento de allí de Robledo de Chavela. Y el 19 de julio, evidentemente, tendremos allí pues un curso especial dedicado y además estará con la colaboración de la NASA y de gente que participaron hace 50 años en todo este seguimiento tan absolutamente fundamental. Estamos más que encantados.
Además de los cursos, habrá conferencias extraordinarias como las que ofrecerán el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, la presidenta de la Asociación Asperger Madrid, Paloma Martínez, o el tenor José Manuel Zapata. Si quieren asistir a los cursos y son empadronados en San Lorenzo del Escorial, deben realizar las solicitudes presencialmente en la Casa de Cultura este sábado 11 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo lunes 13 de mayo en el mismo horario también por la tarde de 5 a 8. Tienen toda la información en www.sanlorenzodelescorial.org. Es una de las noticias que les contamos en este lunes 6 de mayo, en el que ha comenzado la carrera, la cuenta atrás para la cita con las urnas del 26M. Los partidos políticos ya están adelantándose a la pegada de carteles que da el pistoletazo de salida a la campaña con la presentación de candidaturas y de sus propuestas electorales. Es el caso de Galapagar, donde esta mañana la candidata del Partido Popular a la alcaldía, Carla Greciano, ha presentado sus compromisos con los vecinos. El eje de las propuestas es la familia, con ayudas para el primer hijo o para familias monoparentales. Además, el PP contempla subvenciones a las AMPAs para actividades extraescolares que ayuden a la conciliación. También anuncia la inversión de más de 1 millón de euros para mejorar los centros educativos públicos, la continuidad de las becas o la formación continua de los docentes. En cuanto a medidas fiscales, bajada del IBI y de las tasas culturales y deportivas, entre otras, que ha detallado Carla Greciano.
Vamos a bajar el tipo impositivo del IBI al 0,52, que, como os decía, es un número que nos ha salido sabiendo que se puede, que lo podemos cumplir. La bajada del IVTM al 80% para vehículos de emisiones cero, la bajada de tasas culturales y deportivas para los jóvenes y bonificaciones en el IBI y el impuesto de vehículos para las familias numerosas. Y esto lo hacemos porque lo que vais a ver en nuestro programa, que tiene apartados muy claros, es que en todos ellos la familia es nuestra prioridad. Tiene un marcado apoyo a la natalidad, queremos ayudar a esas familias con su primer hijo, queremos ayudar a las familias monoparentales y queremos ayudar a las familias numerosas. Vamos a continuar esa política de becas que el resto de partidos siempre nos han criticado, pero que ha sido una ayuda muy importante para los papás.
También propone la modificación del servicio de estacionamiento regulado en las zonas azul y verde con un tiempo gratuito, una ciudad deportiva con un centro acuático o la reforma del centro cultural La Pocilla. Y no dejamos en Galapagar. La Biblioteca Municipal Ricardo León amplía desde hoy el horario hasta las 11 de la noche y abre los domingos con motivo de la época de los exámenes. Hasta el 30 de junio arranca este horario de apertura extraordinaria para que los estudiantes del municipio puedan preparar sus exámenes fin de curso. Y también en este día les hemos hablado del fin a los problemas con el alumbrado público de los vecinos de la urbanización El Circuito de Moralzarzal. Han tenido incidencias desde que se modificó las farolas de vapor de sodio por tecnología LED llevada a cabo por el Ayuntamiento en esta legislatura, pero no está relacionado. El informe encargado a los técnicos municipales revela que las 30 luminarias de la urbanización se apagan porque hay una instalación muy deficiente. Las farolas no disponen de arquetas, no hay toma de tierra ajustada a normativa, la canalización no está soterrada a suficiente profundidad y los cables están empalmados en algunos tramos. Susana Villarreal es la concejal de urbanismo.
La primera vez piensas que ha sido pues por una tormenta, porque ha llovido mucho, diversas situaciones que hacen que salte el diferencial. Cuando ya la cosa se repite, lo que yo pido es un informe al técnico. Es muy claro en su informe y detecta una serie de deficiencias que tiene la instalación, ¿no?, de ahora, de hace muchos años, y que se han ido solventando de la manera que fuera. Habla de falta de arquetas, de unas cajas de fusibles que no se pueden fijar a la base de la luminaria porque son muy grandes para el pequeño diámetro de las farolas, que además la instalación no está enterrada al nivel que debería, que se han producido roturas en los tramos y están empalmados en distintos puntos, no tiene toma de tierra corrida de 16 milímetros cuadrados como marca la normativa.
La solución, abrir zanjas para canalizar todo ese cableado de forma adecuada. Se protegerán además doblemente las luminarias instalando arquetas y tomas de tierra en cada una de ellas. Entre otras actuaciones, el ayuntamiento es consciente de las molestias que acarrean las obras, pero recuerdan, están encaminadas a garantizar algo prioritario, la seguridad de los vecinos y de la instalación eléctrica de la urbanización. Se prevé que estén concluidas las obras en un par de semanas. Una pausa y a la vuelta abrimos página de Ocio y Cultura.
Grupo Autos GEA, único servicio oficial Citroën, Peugeot y Eurorepar multimarca en la sierra. Servicio integral para tu automóvil con sello de carrocería excelente. Concertado con todas las compañías. Servicio puerta a puerta y vehículo de sustitución gratuito. Autos GEA, en Guadarrama y en Las Rozas. Consulta todas sus ofertas y promociones en autosgea.com. Autos GEA, GEA con J.
Certificados médicos y gestión de todo tipo de carnets en Villalba. Clínicalosbelgas.com.
¿Quieres volver a escuchar lo que te contamos? ¿Te has perdido algo? Entra en cope.es. En la parte superior, clica en emisoras y busca Cope de la Sierra. Podrás escuchar en directo nuestra emisión o clicando en audios volver a escuchar la actualidad local. Cope, líder en la sierra también en redes sociales. Y síguenos en Facebook y Twitter.
Aunque ya se inauguró la exposición, esta semana comienzan a desarrollarse los actos programados por el Ayuntamiento del Escorial en colaboración con su historiador oficial, Gregorio Sánchez Meco, para poner en valor el Escorial Escondido, un lugar escogido por Felipe II para establecer la corte y levantar el Real Monasterio. No solo Felipe II tuvo su residencia en la villa durante una década, de 1561 a 1571, convirtiendo así al municipio en la capital del imperio, construyó lo que se llamó la Casa del Estado para grandes personalidades, otras levantaron sus viviendas a su alrededor, el valido del rey, Ruy Gómez de Silva y su esposa Ana de Mendoza, princesa de Éboli, Pedro Fernández de Cabrera, conde de Chinchón, o Luis de Rojas y Sandoval, tercer marqués de Denia, entre otros, fueron sus vecinos. Todo eso es lo que se cuenta en esa exposición que se puede ver ya en el Centro de Exposiciones Castilla. Se titula El Escorial, la pequeña corte de un gran rey. Hoy nos lo ha contado en su paso por el magazine de Cope de la Sierra el cronista oficial de la villa, Gregorio Sánchez Meco.
Hemos querido localizar dónde estaban esas casas, qué características tenían y cómo era ese ambiente cortesano durante esos años. Es muy gracioso porque, como bien sabes, o bien sabemos, durante esta época, pues es una época de grandes, aparecen dos grandes partidos, el partido de los duques de Alba y el partido de Ruy Gómez de Silva. Entonces, justo entre la casa del rey, divide y separa los dos lugares donde de residencia de los dos grandes ministros o ministros de Felipe II. A la derecha, desde la plaza, estuvo la casa de la princesa de Éboli y el príncipe de Éboli. Tenemos ahí un panel grande característico donde vivía, y en el otro extremo, en la Casa del Estado, donde se instalaba fundamentalmente el Duque de Alba. La Casa del Estado en el Escorial de abajo era similar a lo que en San Lorenzo se conoce como Casa de Oficios.
La exposición se puede ver durante todo el mes de mayo. En junio recalará otra bajo el título La indumentaria y los refugios de la intimidad, en la que se abordarán los rasgos característicos de la vida cotidiana del Escorial en el siglo XVII. Por cierto, que habrá un desfile con personajes ataviados con trajes de época a cargo de la Asociación de Damas y Caballeros de Pastrana durante la inauguración de las fiestas patronales de San Bernabé ya en ese mes de junio. A lo largo de estos dos meses habrá además cineforum, conferencias, conciertos de música renacentista, una exhibición de danzas históricas y de cetrería, teatro de calle, recuperación de juegos tradicionales, jornadas de puertas abiertas en el Archivo Histórico Municipal o visitas culturales a enclaves como las fincas de la Granjilla o el Castañar y el Casco Urbano, al convento del Monasterio de San Lorenzo o al Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. La gastronomía también ocupará un lugar destacado en la programación con un taller de cocina y degustación de platos típicos del siglo XVI o una ruta de la tapa filipina. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.